12 del mediodía, 21 minutos. Uruguay es el tercer país del mundo con mayor mortalidad por cáncer. Esto según el estudio Global Cancer Report, dado a conocer en el año 2014, publicado por la Organización Mundial de la Salud. Establece 5 categorías y ubica a Uruguay en el nivel más comprometido en el avance de la enfermedad. Sin embargo, Uruguay ha mejorado en prácticamente un 15% en los últimos 30 años la mortalidad. La hemos reducido en un 15%, lo cual es algo a destacar también. Los datos revelan que cada año se diagnostican más de 242 enfermos de cáncer por cada 100.000 uruguayos y que mueren por esa enfermedad 116 personas por cada 100.000. Argentina, Brasil y Chile tienen entre 242 y 172 nuevos casos anuales y entre 99 y 116 muertos por cada 100.000 habitantes. Según se desprende del nuevo Atlas de Mortalidad del Cáncer en el Uruguay, que abarca el periodo 2009-2013, el cáncer de pulmón es el que causa mayor mortalidad en hombres, mientras que el más frecuente es el de próstatas. En las mujeres, el cáncer de mama ocupa el primer lugar tanto en incidencia como en mortalidad. Y es importante hablar del Atlas, porque recién lo estábamos hablando con el doctor Luongo, ya lo voy a presentar. Uruguay es uno de los pocos países del mundo que tiene esto, por lo que nuestras cifras son sinceras y tal vez si hubieran atlas como el que tiene Uruguay, nos ubicarían mejor o peor, dependiendo de las realidades bien diagnosticadas de los otros países. Un informe del diario El Observador señala que el cáncer de piel mata a 2 uruguayos por semana y si bien las mutualistas tienen la obligación de suministrar filtros solares de alto nivel de protección, porque están incluidos en el formulario médico terapéutico elaborado por el Ministerio de Salud Pública, los costos de las órdenes y los tickets hacen que cuesten lo mismo que en una farmacia. Los protectores solares no son la única forma de protegerse de la incidencia de los rayos ultravioletas. Las camisetas de licra con un mínimo de protección de 50 se encuentran, por ejemplo, en internet y en tiendas por precios que van desde los 250 a los 1.000 pesos respectivamente, dependiendo del modelo, diseño y origen. Un sombrero con protección UV de ala ancha o con protección para la nuca se consigue desde los 400 a los 1.000 pesos. Los lentes de sol, que este es todo un tema, con filtro ultravioleta, se consiguen desde los 1.000 pesos hasta lo que uno pueda o quiera pagar, ¿no? Porque los lentes de sol, ustedes saben que hay de millonadas igual. Para hablar de este y otros asuntos, estamos recibiendo al doctor Álvaro Luongo, director del Instituto Nacional del Cáncer de nuestro país, nacido en el año 44 en el departamento de Canelones. Doctor, bienvenido, un placer tenerlo con nosotros.
Muchas gracias por la invitación y has tocado todos los temas.
Algunos tocamos.
Y me parece importante lo que dijiste con respecto a los datos. El Uruguay tiene datos ciertos, por lo cual, cuando los comparamos con otros países y con otros países de América Latina, no podemos compararlo, porque los otros países que acabas de nombrar, algunos con los datos de incidencia, de mortalidad, son calculados, son aproximados. Por lo tanto, qué difícil para un país tomar algunas decisiones de orden político cuando no tienen ese tipo de datos.
Claro.
Entonces, para el Uruguay es un orgullo. Cuando tú dijiste que había bajado el 15%, el Ministerio de Salud Pública ha puesto entre sus metas, y cuando a un ministerio pone metas, en general está mostrando que alguien se las va a medir esas metas, si las cumple o no las cumple, es seguir bajando la incidencia. ¿Y cómo se baja la incidencia del cáncer? Yo creo que la incidencia es difícil de bajarla. Podemos bajar la incidencia del cáncer de piel, no me cabe duda, usando métodos de protección.
Está bien esto que estamos haciendo, discúlpeme que le interrumpa, no quiero sacarlo de tema, pero está bien esto que estamos haciendo porque tenemos una suerte de doble discurso. Acceder a un protector solar sigue siendo una cosa cara, porque tengo que ir sacar hora con el médico, digamos, general, para que me den una hora con un dermatólogo, para que me dé el ticket, para que pueda comprarlo, y ahí estoy en lo que estoy pagando en la farmacia.
Claro, pero a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Yo uso un protector solar es porque me voy a poner al sol.
Sí.
Y porque me voy a exponer directamente y lo estoy haciendo adrede.
Claro.
Yo hago siempre un comentario. Mire, usted puede ir a la playa, pero hay un consejo que es simple. ¿A qué horas tengo que ir a la playa? Una hora muy simple. Cuando la sombra que le da el sol sea más larga que su altura, puede ir a la playa. Porque la incidencia del haz es mucho menor que la otra que es directa. Si la sombra es cortita, le está dando, está entrando directamente. Entonces, eso que es tan simple, es mejor que ponerse un protector solar. ¿Por qué? Porque va una hora en la cual la incidencia es mucho menor. Segundo, usar una pequeña cantidad de profesores está bueno, pero ¿saben cuándo hay que usarlo? Mucho más cuando está en el agua que cuando está fuera del agua. ¿Y usted dice, por qué?
Sí, justamente.
¿Y por qué? Porque en el agua usted no siente la sensación de calor y toda su cabeza en general está fuera del agua. O si está nadando, está fuera del agua, gran parte. Y usted no se da cuenta. En cambio, cuando se pone la tostadora, usted no soporta el calor. Entonces, ese tipo de cosas uno las puede prevenir sin el protector, ¿verdad? Si va al agua, sí, es bueno que se lo ponga. O se ponga una camiseta. Con una camiseta usted se puede bañar y no tiene ningún problema. Me dice que no se vaya con un gorro, es verdad, use en la cara el protector. Ahora, si usted se quiere pasar de calor y pasar de, tiene que ponerse el protector. Pero tiene otra forma de protegerse. Si está bajo una sombrilla, va a tener mucho menos incidencia de sol. Entonces, el protector es un aditamento. Yo sí me pregunto, y me lo pregunto, a veces estas charlas son las charlas familiares, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, como yo estoy casado con una química, entonces conversamos de cosas y ella le pone el punto químico a la cosa. Uh-huh. Y me dice, ¿y el protector tiene que ver con el grosor de la partícula que tenga, si se absorbe o no se absorbe? ¿Y será bueno absorber ese tipo de productos? ¿Hemos medido qué absorción tiene?
Porque, ¿qué cosas tiene un protector solar?
Y un protector solar lo que tiene que hacer, ¿qué es?
Rebotar la luz.
Es bajar la incidencia del rayo ultravioleta. O sea, es un bloqueador, uh-huh, ¿verdad? Ese bloqueador puede hacer aquellos bloqueadores que uno queda, que parece que le pusieron pasta de dientes arriba, sí, ¿verdad? Y queda blanco. O aquellos que usted queda con la piel como que no pasa nada. Unos son macropartículas y otros son micropartículas. ¿Cuáles son mejores o peores? Yo no me voy a poner a hacer estudios químicos porque no lo soy. Pero me parece que aquellos que tapan más no se absorben tanto y por lo tanto tienen menos riesgo desde el punto de vista dérmico.
O sea que, por ejemplo...
Entonces, ¿son buenos? Sí, son buenos, son necesarios, son imprescindibles, sí. Pero si uno está realmente expuesto al sol, uno tiene más remedio que ponerse.
Uno debería combinar digamos, elementos. O sea, una camiseta de licra, protector en las partes descubiertas, de pronto protector de este más grueso para
zonas la parte más de la cara, la nariz, los pómulos, las orejas, ¿verdad? Sí, o nosotros que tenemos poco pelo, parte de la cabeza, ¿verdad?
Yo me pongo protector en la pelada, lo admito.
Y acá yo también lo tengo. Así que, y un buen gorro. Y usted está bastante bien, ¿verdad? Pero además en cierto horario. Tiene sentido ponerse al mediodía cuando el haz es directo. Uno no puede ir a las 4 de la tarde a la playa, que está precioso, que es mejor, se pone la sombrilla, se lleva el mate y está feliz, se da el baño. Y es lo mismo, es mejor. O sea, creo que nosotros podemos hacer mucho y no solo hablar del protector que me lo tienen que dar o me lo tienen que pagar, o la camiseta, que puede ser muy cara o muy barata, sea que tenga más filtro o menos filtro. Yo siempre digo,
ayudaría de todas maneras.
Claro que ayuda, todo ayuda, y esta suma de cosas es la que ayuda. Pero creo que lo que a veces uno va a la playa, y me gusta ir a la playa como a todos, y uh-huh, me gusta bañarme como a todos, y uno ve a veces las madres que tienen a los niños jugando en la orillita, ¿verdad? Durante horas mojados, y entonces la piel tiene un problema que es el envejecimiento. Y los daños son acumulativos. Por lo tanto, es muy bueno el sol en una etapa para sintetizar algunas vitaminas, pero es acumulativo, quiere decir que uno lo va recibiendo y lo empieza de niño, de joven, la mujer le gusta estar cambiando de color, ¿verdad? Para el verano, y eso es acumulativo. Entonces después aparece el daño y aparece la incidencia alta. Entonces esto podemos cambiar la incidencia. Es más difícil cambiar la incidencia en el cáncer de mama, sí, es más difícil. Podemos cambiar la incidencia en el cáncer de pulmón, no cabe duda, porque si dejamos de fumar y si tenemos aire más limpios, vamos a tener menos incidencia.
Es decir, existe, a ver, se sabe que hay personas que tienen cáncer de pulmón, por ejemplo, y no fuman.
Sí, pero esos son los menos, para decirlo, son los menos. Y es posible, porque hay factores genéticos condicionantes, pero no cabe duda que si usted tiene un cáncer de pulmón, ha habido una gran incidencia en el cigarrillo como un elemento que es capaz de producírselo.
Y parece, a ver, tenemos de las medidas más duras contra el tabaquismo en nuestro país. Somos uno de los países más exigentes en esa materia.
Por suerte.
Sí, coincido con usted en esto y creo que incluso los fumadores coinciden en esto también, en su gran mayoría por lo menos. ¿Por qué seguimos teniendo tanta incidencia de cáncer de pulmón?
Perdón, espere un poquito. Mire, Excelente la pregunta y ahora me va a permitir dos comentarios.
Sí, claro, es la idea.
Dos comentarios. Primero, no hay una única patología que sea el cáncer que es afectada por el cigarrillo. Y no solamente el cáncer de pulmón. Una de las grandes patologías que peleaba y llevaban a ver quién estaba en quién iba primero, era mortalidad por enfermedades cardiovasculares, uh-huh. O sea, el infarto y las enfermedades uh-huh. coronarias, sí, ¿verdad? Sí. Y saben una cosa, una noticia es que en este momento el cáncer está superando a las coronarias por mortalidad. Pero ¿saben cuál es la mejor noticia? Que han bajado las patologías coronarias. ¿Y por qué han bajado? Porque el efecto más agudo es sobre la vasoconstricción que produce la nicotina en los seres humanos, en uh-huh. los vasos. Y eso es lo primero que aparece. El cáncer aparece mucho después. Usted necesita un tiempo, una evolución para que se produzca la enfermedad cáncer. Por lo tanto, ya bajó lo que se esperaba. La incidencia de infartos, la incidencia de enfermedades cardiovasculares, bajó francamente. Y está bajando la incidencia de cáncer de pulmón también. El problema es que no hemos bajado, y porque es difícil, es todavía la mortalidad por cáncer de pulmón. Pero si bajamos la incidencia, va a bajar la mortalidad, no le quepa duda. Y ese es el camino, no hay otro camino. Ese es el mejor camino de todos, porque hay otros caminos que son los genéticos, los estudios más, los mejores tratamientos, los protocolos más, las nuevas medicaciones, todo eso va a ayudar. Pero para bajar la incidencia y bajar la mortalidad, no tenemos más remedio que dejar de fumar.
Para entender un poquito más de lo que estamos hablando, hablemos un poquito de qué es el cáncer como enfermedad, porque a veces la gente le cuesta entender. El cáncer es una enfermedad, digamos, de uno mismo. O sea, uno empieza como a crecer mal.
Mire, usted me acaba de hacer una pregunta que a mí no solamente me atrae, sino que me apasiona, y que hay un grupo de gente trabajando con teorías que han ido cambiando. Y que quizás si yo dijera esto hace unos 20 años me hacían un juicio ético, pero ahora no se van a animar a hacerme el juicio ético. Yo creo que hay elementos que son propios del ser humano, y es la posibilidad de mutar.
¿En qué sentido?
¿En qué sentido? ¿Usted cree que estaríamos sobre esta faz de la Tierra si no hubiéramos mutado?
No, por supuesto que no.
Ahí está. Entonces, ¿está de acuerdo conmigo?
Evolucionamos, digamos.
Perdón, yo voy a decir mutar y usted dice evolucionar. ¿Qué es eso? Adaptarse al medio.
Esto, sí, ah, exacto.
Ahí está. Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo que una de las posibilidades que tienen los seres biológicos, todos ellos, es mutar. Si un ser humano puede mutar... ¿Muta por qué? Porque es agredido de alguna forma y hay sobrevivientes a esa agresión. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Esa agresión tiene que ser lo suficientemente lenta para que algunos sujetos, que son los que tienen la capacidad de ser mutantes, se adapten al sistema y otros se queden. Ahora, ¿qué pasa si a estos que son mutantes yo los agredo con factores que tienen la capacidad de modificarlo? Por ejemplo, el cigarrillo. Y le doy exactamente a donde él tiene la capacidad de mutar. Por eso usted me va a decir que hay gente que fuma y nunca va a tener cáncer, y hay gente que fuma y sí lo va a tener. Entonces, vamos a mirarlo diferente. No miremos como una enfermedad, sino miremoslo como una sobreexpresión, el cáncer, de una forma de protección de la propia biología. ¿Y lo hacen mutar qué? Lo pueden hacer mutar los virus, y por eso tenemos que los virus actúan, ¿verdad?
Papiloma humano, por ejemplo.
Lo hacen mutar el cigarrillo o los agentes físicos, ¿verdad? Lo hacen mutar otros, el herpes, ¿verdad? No el herpes común, ¿verdad? Sino uh-huh. enfermedades de tipo con otro virus actuando, ¿verdad? Y lo hacen mutar hasta elementos emocionales. ¿Cuánta gente le cuenta que tuvo un shock brutal y después se descubrió una enfermedad oncológica? Y sí. Eso es un cambio a la inmunidad.
Entonces, ¿podemos afirmarlo eso hoy?
No, perdón. ¿Usted qué le dije? Es una teoría.
Es una teoría, ok.
Sí, perdón, pero es una teoría que a veces es más aceptada.
Está bien.
¿Y por qué está más aceptada? Porque se empiezan a demostrar que hay elementos genéticos y hay familias genéticas con condiciones de tener cáncer. Y cada vez estudiamos, ¿por qué los bancos de tumores? Para estudiar las genéticas. ¿Por qué el Inca ha peleado por tener su banco de tumores que ya está listo? ¿Por qué? Porque hay que estudiar genéticamente los cánceres y genéticamente los tratamientos que se hicieron para ver quiénes respondieron y a qué drogas respondieron. Porque hay una tendencia genética. Hay familias con cáncer.
Hay el caso de la actriz norteamericana Angelina Jolie. Exacto. Que ella descubrió que tenía uno de los marcadores, el BRCA1.
Sí, el BRCA1 y el BRCA2.
BRACA1.
Nosotros le decimos
le dicen BRCA,
pero está bien lo que usted dijo.
El BRCA1, BRCA2 sí. O BRCA1 o BRCA2. Sí. Bueno, ella descubrió que tenía uno de esos marcadores genéticos y decidió hacerse una mastectomía preventiva.
Más
que una mastectomía.
Claro, porque en realidad no está mal lo que hizo ella. El problema es que los cánceres de mama no son todos BRCA1, ¿verdad? Uh-huh. Esos son un tipo de tumor muy específico, que no es un número muy importante, es un número relativamente bajo, que pueden tener una ascendencia, una posibilidad muy grande de tener cáncer de mama, pero por eso hay que hacerse mastectomías bilaterales, pero además están ligadas al cáncer de ovario. Y por eso también ella tenía que haberse hecho, se hizo una cirugía preventiva de ovarios. O sea, que al último tiene que hacerse unas grandes cirugías. Está indicado, yo creo que es las pocas que está indicado, y a mí, cuando era muy joven, usted me descubrió la edad, lo cual es grave. Si fuera mujer me estaría enojadísimo, pero no me importa. Hace muchísimos años, nosotros, viene una señora y me dice, mi abuela tuvo cáncer de mama, mi mamá tuvo cáncer de mama, mi hermana tuvo cáncer de mama, yo no me quiero morir de un cáncer de mama. Entonces nosotros decíamos una palabra, si no hay mama, no hay cáncer de mama. Como decían los gringos, no breath, no cancer. Entonces, sin saber que tenía un BRCA, ya intuíamos que esa familia tenía algo en común y ese era el gen que la estaba ligando en esa incidencia de cáncer de mama. Entonces, esas son las que tienen una indicación de ese tipo.
Ahora, también se habla del cáncer de colon, que tiene una altísima incidencia en nuestro país.
Es la segunda causa de muerte entre hombres y mujeres.
Bueno, se me escapa en este momento el nombre del oncólogo...
Musé.
Del hospital militar, que era partidario, por ejemplo, de la extracción del colon de forma preventiva también.
No, cuidado, para. Yo creo que cáncer de colon es un ejemplo de lo cual la gente no se debe morir. No se debe morir. ¿Por qué? Porque hay que hacer un diagnóstico oportuno. Y el diagnóstico oportuno permite la cura. ¿Cómo es tan simple que con un fecatés bien hecho y un estudio endoscópico nosotros podemos descartar y llegar a la etapa de poder curar los cánceres de colon y se mueran de otra cosa y no de su cáncer de colon? Si llegamos tarde, ya está diseminado y la posibilidad de control es muy compleja. Pero con el simple hecho de un fecatés, y eso es la gran campaña que estamos realizando a nivel del Instituto y de la Comisión del Área de Lucha contra el Cáncer, con un colon gigante que está paseando por todo el país para que incentivar el uso y que la gente se haga los fecatés. ¿Fecatés qué es? Es el estudio de sangre oculta en la materia fecal, y si aparece hay que estudiarlo un poco más con estudios endoscópicos y entonces poder llegar al diagnóstico oportuno. Y sabe una cosa, vamos a bajar la incidencia sin ningún lugar a duda y aumentar la curabilidad.
Lo hablábamos antes de la nota, yo hace unos años en otro medio trabajando, haciendo una serie de notas de seguimiento a propósito de la evolución del cáncer. Bueno, nos llegamos a plantear la pregunta de, bueno, ¿el cáncer es una enfermedad crónica? Es decir, ¿uno puede vivir la expectativa de vida completa padeciendo de cáncer? Por ejemplo, ¿un melanoma?
Bueno, un melanoma es el peor ejemplo, porque el melanoma tiene una mortalidad por ahora muy alta todavía, casi del 50%, ¿verdad?, de los diagnósticos que se hacen de melanoma y que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando de cáncer de piel, ¿verdad? Sí, que son los cánceres peores, los más complicados.
Y ahora lo voy a traer de vuelta porque tengo preguntas de los oyentes que están muy interesantes.
Entonces, lo que yo le digo es que el cáncer es una enfermedad que va a la cronicidad, y que el Uruguay ha mejorado mucho su su incidencia, que hay que bajarla, la incidencia de algunos no vamos a poder bajarla, otras sí la tenemos que bajar, y ha disminuido la mortalidad. Y hoy podemos decir que el 50% de los pacientes que se diagnostican un cáncer se van a morir de otra cosa. Entonces, eso es una enfermedad que ha pasado a la cronicidad. Y tenía razón el que dijo eso hace muchos años, que era una enfermedad que iba a ser una enfermedad crónica. Y es una enfermedad que cada vez tenemos más elementos para controlarla. Pero el problema no es el control, que además tiene, es muy caro, es carísimo desde el punto de vista sanitario, ¿verdad? Porque necesitan tratamientos que son extremadamente costosos, y costosos no únicamente de costo sanitario, sino de costo de ablaciones de órganos, sino que y hay que invertir ese diagnóstico precoz y oportuno para una mejor calidad de vida y de cantidad y de calidad de vida, ¿no?
Acá este oyente, el Carbonet, hace un planteo que está bueno y que en realidad tiene que ver con lo que veníamos conversando al principio. Dice, avísele al tordo, doctor, que hay gente que trabaja al sol, peones rurales, sobre la construcción, porque como está asociado a exponerse al sol a bacanear. Claro, y es cierto. Debería darse hasta prácticamente como elementos de trabajo a esta altura del partido, ¿no?
Yo estoy enteramente de acuerdo con lo que dice él, pero yo creo que cuando uno trabaja y tiene la obligación de estar expuesto a la intemperie, hay que pedir los elementos de protección para ese trabajo, que son parte del elemento de protección, ¿verdad? Entonces, ese trabajador, hay que darle todos los elementos para su protección. A veces se hacen pequeñas cosas. Yo me acuerdo que de la Comisión Honoraria hicimos junto a algunas firmas unas donaciones de gorros para todos los guardacoches de la Costa de Oro y de Maldonado y de Rocha, ¿verdad? También para los salvavidas y demás. Pero está bien, es un aporte, pero yo creo que él tiene razón.
Bueno, justamente, parece broma, pero el último mensaje que cae dice: buen día, estamos escuchando desde una torre de guardavidas en la Costa de Rocha. Nuestra envidia parcial desde acá, salvo por la parte del sol. Dice, aquí parece ser que el tema de la protección solar es capricho del trabajador. Trabajamos 8 horas durante más de 100 días y apenas nos dan 1.250 gramos de crema factor 40, ropa de algodón de pésima calidad y sin gorros, protección labial e infinidad de carencias, nos plantea este oyente que además está trabajando al sol. Es realmente insalubre y debería tomarse en cuenta.
Yo creo que sí, que tiene razón, que tiene que exigir, es una parte exigible, los elementos de protección. Estoy enteramente de acuerdo con él. El otro día nos reíamos, está bien, yo hice un chiste en una radio también, porque me decía un chofer de taxi que él se le quemaba el brazo por tener el brazo afuera del auto, del lado izquierdo. Y yo le decía, bueno, la conclusión es que tenés que mudarte a Inglaterra y manejar del otro lado un tiempo para que te quede parejo. Pero está bien, ellos tienen razón. Y uno, lo que pasa es que a veces se olvida de la gente que tiene que estar expuesta obligatoriamente a esto, ¿verdad? Yo, voy a decir lo siguiente. Si alguien trabaja con radiaciones ionizantes, ¿verdad? Es un técnico en radiodiagnóstico, ¿verdad? Que saca placas. Yo le tengo que enseñar todos los elementos de radioprotección para que él los conozca y los minimice, y de esa forma no reciba nada de lo malo de lo que él hace bien con su trabajo. Acá es lo mismo. Si él sabe todo eso, es parte de lo que tiene que exigir a quien lo está empleando, porque son los elementos de seguridad. A nadie se le ocurre en una obra de construcción y no tener alguien que haga la auditoría de la seguridad de la obra. Nadie se sube un andamio si no tiene los elementos de seguridad. Yo creo que él tiene que exigir, de la misma forma que exige un obrero de la construcción y que le exige a una constructora que tenga sus elementos de seguridad y que tenga su personal entrenado para seguridad, que le den los elementos para la radioprotección solar.
Habría que incluirlos, digamos, por ejemplo, hoy por hoy, en particular en la construcción, hay una serie de reglamentación sobre seguridad industrial muy importante. La hay en otros sectores también, pero debería estar incluida la protección a la radiación solar, como el casco para evitar el golpe, como los guantes para...
Yo creo que esto es de perogrullo, ¿verdad? Si yo soy consciente que el sol me hace mal, lo que tengo que hacer es protegerlo. Y si no tengo más remedio que tener a alguien expuesto al sol, le tengo que dar los elementos de protección. No hay duda.
Está bien, yo entiendo, el trabajador tiene que reclamarlo, en eso estamos de acuerdo, seguramente debería el PIT-CNT también hacer suyo este reclamo. Ahora, desde el instituto no se puede promover algo para que...
alguna suerte ¿quiere que le diga una cosa? Sí. Se puede promover todo, pero le voy a dar un ejemplo. Usted sabe que el Papa Nicolau y la mamografía es obligatoria en este país. Se da un día, es gratis.
Sí.
Se da un día libre al trabajador, trabajadora, para que se lo haga. Usted sabe que no llegamos a hacer el 30% de los papanicolau que se deberían hacer y las mamografías.
No llegamos al 30%.
No llegamos al 30%. Yo no quiero compararlo, pero quiero decirlo que a veces, estando los elementos todos, no cumplimos. ¿Será una característica uruguaya? No sé. Pero yo creo que debemos, cuando tenemos los elementos, debemos usarlos. El Papa Nicolau tenemos que usarlo, la mamografía tenemos que usarla, el FECATES vamos a tener que usarlo y vamos a tener que comprar los gorros. Es más barato comprar los gorros y comprar el factor que hacer un plan de Papa Nicolau que sale millones de dólares, ¿verdad? Claro. Y sin embargo, a veces cae una canasta vacía. ¿Y sabe por qué le digo que cae en la canasta, que en un hueco? Porque hoy se nos siguen muriendo las 150 mujeres por año de cáncer de cuello de útero, que no se debería morir ninguna. Y yo siempre digo, el ejemplo es que en Europa, España, se mueren 150 mujeres también por año, igual que nosotros, pero son algunos millones más que nosotros. ¿Y qué hicieron? Cumplen con eso, con hacer que cada una de las mujeres se pregunte cuándo se hizo el Papa Nicolau, cuándo se hizo la mamografía, si se la hizo. Entonces,
hay quienes plantean que el tiro puede salir por la culata, que la mamografía es ponerse la radiación.
El Papa Nicolau no es invasivo. Además, ahora el instituto acaba de abrir un protocolo para hacer lo que se llaman test de hibridación, que es una cosa mucho más moderna, que es como una especie de autotoma que se hace la mujer y la puede mandar. O sea, estamos tratando de buscar todos los mecanismos que nos permiten las nuevas tecnologías, ¿verdad? Hay un proyecto para hacer unos 5.000 estudios en el Instituto de Cáncer, que se comienza este año ya, para una población muy importante, que hay atraso a veces en los Papa Nicolau, es verdad. Digo, todo hay que aceitarlo mejor. Pero no es ningún argumento que no lo hacemos. Y el peor argumento es que la mamografía es mala. La mamografía es lo que va a salvar más gentes y ha salvado más gentes. Y la cantidad de radiación que uno recibe por una mamografía es despreciable, totalmente despreciable. Ahora, si una mujer no se la quiere hacer, tiene todo el derecho de no hacérsela. Eso sí, yo estoy de acuerdo. Ahora, lo que no tiene el derecho después a reclamar si tiene una patología mamaria, porque esa mujer, ¿qué le va a pasar? Va a tener un pronóstico mucho peor que aquella que hace un diagnóstico oportuno y precoz para el tratamiento de ese cáncer.
Tengo montones de preguntas. El Flaco nos aclara que los prevencionistas de las obras de construcción exigen el protector solar, lo cual, bueno,
está buenísimo.
Felicitaciones.
Bien, Flaco.
Después, otro oyente pregunta si el FECATEST es necesario después de los 65 años.
Bueno, en general es hasta la etapa que se pide, o sea que está bien, es necesario, sí. El tema es el siguiente, que hay que tener cuidado con el FECATES, porque el FECATES es únicamente una medida de sangre oculta. Después que usted tiene esa medida, si es positiva o es negativa, es que sigue en los otros estudios. Y puede usted tener sangre oculta no por un cáncer, por otros elementos de otra patología intestinal, y lo que hay que es dilucidarla. O sea, que el FECATES no es radical, es únicamente un orientador de los estudios posteriores.
Esta oyente dice, un PAP me salvó mi vida, me hice histerectomizar.
Exacto.
A tiempo.
Y se curó.
Dice Ángela desde Maldonado, sí, salvó su vida directamente.
Exacto.
Después, pregunta si se enseña la importancia de esto en las escuelas. Desde ya sabemos que en algún caso será, pero es así aislado. Y Felipe dice, ¿y día libre para revisación de próstata?
Qué buena la pregunta, porque acá los hombres estamos atrás de las mujeres. Yo creo que el hombre ha tenido un estudio por vía sanguínea, que es el PSA.
Sí.
Que no necesita el día libre porque se hace con una extracción de sangre,
sí,
¿verdad?
Es una cosa muy
Entonces,
sencilla.
Yo creo que lo que hay que hacer es cuando hay una alteración. Primero, el PSA no tiene, por supuesto, la sensibilidad y especificidad que uno quisiera como marcador. O sea, que un PC alto no significa nada más que un PC alto. Lo que hay que hacer con el PC alto después es la consulta médica. Y ahí sí que los hombres deberíamos reivindicar nuestra consulta médica, pero no para todos, porque no todos lo vamos a necesitar si tenemos marcadores biológicos que sean normales, ¿verdad? Es raro que se dé la inversa, ¿no?
Quería preguntarle, los divertículos, la diverticulitis.
La diverticulosis.
Diverticulosis.
No, esa alfegatez no sirve.
No, pero lo que voy es necesariamente un precursor de lo que puede ser un cáncer de colon.
No, 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 no tiene nada que ver. Es una patología totalmente diferente. Es una debilidad de la pared digestiva, del colon, ¿verdad? Uh-huh. Es una debilidad de la pared que hace como una pequeña bolsita que se complica cuando esa bolsita se llena de algo que lo obstruye y se... No. El problema es que el fecatés no sirve cuando uno tiene una diverticulosis y ahí hay que ir directamente a hacer su estudio endoscópico, pero que se repite cada 5 años o cada 6 años. O sea, uno tiene una garantía que si tiene un estudio normal, 5 o 6 años no va a tener ninguna patología de cáncer a nivel digestivo bajo.
Yo no conozco de quién está hablando este oyente que nos pregunta a través de Facebook. Pregunta qué opina de la teoría del doctor alemán Hammer y su visión del cáncer. No sé si está familiarizado.
No, no, la verdad que no se la puedo contestar. Y como yo le dije, yo lancé una teoría acá y hay varias teorías. Que yo no digo que ninguna. Usted vio que para una teoría tan vieja como la es la de la luz, ¿verdad?, y de las partículas y la energía, tenemos 2 teorías, ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, fíjese para el cáncer, que es biológica, la cantidad de teorías que podríamos enunciar, ¿no?
Laura hace una pregunta que me parece que muchos fumadores deben estar haciéndose o que se la deben haber hecho en algún momento. De hecho, yo hace muchos años fui fumador y era una pregunta que me hacía. Dice, si uno fuma un promedio de 6 cigarrillos por día, ¿es menor la probabilidad de enfermar que si fuma más? Es decir, a mayor cantidad, mayor probabilidad.
Bueno,
o no necesariamente.
Yo le voy a contestar, ¿Laura es?
Sí, Laura.
Laura, mira, yo también fui fumador. Yo creo que acá hay una carga compleja, en la cual es un cigarrillo o 6, o un cigarrillo o 20. Claro que cuanto más irritás, es peor, pero yo no creo que haya ningún cigarrillo bueno, o sea, 1 o 2, y todo depende de la sensibilidad de tus mucosas y tu resistencia personal. O sea, que acá hay una mezcla de elementos. Lo que pasa es que yo no puedo adivinar si a vos te hacen mal 5 o te hacen mal 20. Lo que te hace bien es no fumar ninguno. Eso es lo que te va a dar la seguridad de vas a bajar la incidencia del cáncer de pulmón. Laura, no fumes. Esa es mi recomendación. Y me dirás, bueno, pero yo tengo un vicio. Bueno, hay grupos humanos trabajando para ayudarte para que dejes de fumar.
Doctor Álvaro Luongo, bueno, muchísimas gracias por esta visita. Realmente un placer charlar con usted. Podemos seguir hablando 400.000 horas. Esto es algo que nos afecta a los uruguayos de una manera muy importante, pero que tenemos los ojos abiertos. Creo que en eso podemos coincidir todos. Miramos el cáncer de ojos abiertos y tenemos una madurez que creo que con los últimos años ha ido, digamos, avanzando, y espero que siga así al punto de que podamos eliminar algunos de estos que son realmente eliminables, ¿no? El de colon, el de mama, el de cuello de útero.
Exacto, el de pulmón.
El de pulmón.
Bajar la incidencia. Sí, y también todos los que están ligados a algunas patologías que están ligadas a elementos virales, ¿verdad? Como cada vez se prueba más que los cánceres de otorrino están ligados también a virus del HPV, ¿verdad?
Sí.
O el cáncer de ano, ¿verdad? El cáncer de recto, el cáncer de vulva, el cáncer de vagina, ligados a infecciones virales, ¿verdad?
Imagino, no conozco la respuesta, que es partidario de la obligatoriedad de la vacuna del HPV.
Sí, sin duda, sin duda.
¿Y no debería ser extensivo al hombre?
Sí, también. El mundo se está yendo a eso. El tema es que el Uruguay tomó una posición, yo diría que no fue muy radical. La vacuna cubre cepas hasta alrededor del 70% de las posibilidades. Uh-huh. Entonces, alguien pretendía que fuera el 100%. Está bien, es ideal, Pero yo si fuera, tuviera una nieta muy chiquita, ¿verdad? O una nieta, la vacunaría, ¿verdad? Y en el futuro también vacunaría a los niños, porque creo que no se debe morir. Y le voy a dar un ejemplo. Una sola mujer de cáncer de cuello de útero. Y vamos a hacer, y esto que estoy diciendo ustedes lo van a recordar, que lo está escuchando. Este país se murió mucha gente de poliomielitis, ¿se acuerdan? Uh-huh. En mi época los niños morían mucho de poliomielitis. Salió la vacuna Shulk, famosa, y nunca más nadie habló de la poliomielitis. Hoy tenemos la posibilidad de vacunar, hacer un diagnóstico precoz y prevenir el cáncer de cuello. Por lo tanto, quizás en 15 años o en 20 años no se muera una sola mujer de un cáncer de cuello de útero, pero tampoco se mueran de cánceres que están asociados a eso, que son ligados a los virus, como son los cánceres muchos de otorrino, cánceres de ano, cánceres de recto, que están ligados al HPV.
Doctor, muchísimas gracias de nuevo.